informar y alegrar a la familia cubana.
Comienzo a las 8 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí. Estamos entrando en la última hora de transmisión de esta cita de martes. Estamos a 25 de febrero del 2014. Buenos días Cuba. Buenos días a usted, amigo oyente, que nos acompaña desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí. También tenemos audiencia allá en la zona de Venezuela. En Venezuela tenemos audiencia y me di cuenta a través del Twitter que nos están escuchando a través de martinoticias.com, de nuestra página de internet. Están escuchando esta transmisión en la mañana de hoy allá en Venezuela. Vamos entonces a saludarlos y vamos a continuar con las informaciones. Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Recordaron en Sagua la Grande a los pilotos de Hermanos al Rescate derribados por aviones del régimen de Castro en el 96. Presentó el líder opositor venezolano imágenes de personas que murieron o fueron lesionadas en las recientes manifestaciones. Se suma el presidente de Guatemala a las felicitaciones al gobierno de México por la captura del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Y renuncia del gobierno de Egipto despeja el camino para una posible candidatura a la presidencia del jefe del ejército.
Pasamos con las informaciones en detalle. En Sagua la Grande, varios activistas por derechos humanos recordaron también este lunes a los hermanos al rescate derribados por fuerzas del gobierno cubano en aguas internacionales. Didier Martínez García formó parte del grupo.
A mediodía de este lunes 24 de febrero, en la ciudad de Sagua la Grande, 11 activistas de derechos humanos, integrantes del Frente Nacional de Resistencia Cívica y del Movimiento Cubano Reflexión, realizaron una marcha pacífica descendiendo por la emblemática escalinata del majestuoso río Sagua. Allí rinden unos minutos de silencio y depositan ofrendas florales a la memoria de las víctimas del cruel asesinato llevado a cabo por la dictadura de Fidel Castro con el injusto derribo de las avionetas en aguas internacionales. Natalí Marcela Morán Lang, Dunia Navarro Rodríguez, Diana Alonso Martí, María del Carmen Hernández Martínez, William Vázquez Chaviano, Jorge Vázquez Chaviano, Jaime Castillo Jova, Luis Enrique Monzón, Alexis Iturralde Valles, Michael Mena Ribalta y quienes hablan, Guillermo Martínez García, reafirmamos, al igual que nuestros mambices, quienes un día como hoy reiniciaron la lucha por la independencia de Cuba, que continuaremos hasta que cesen las injusticias en nuestra patria y haya una verdadera democracia. Informamos de dos activistas que fueron arrestados antes de poner reunirse con nosotros. Ellos se nombran Joel Bravo López y Daniel Santana Hernández, los cuales fueron liberados a las pocas horas.
Por otra parte, un opositor al régimen fue detenido en la madrugada de este lunes por segunda vez en menos de 24 horas en la ciudad de Santi Espíritus. El periodista independiente Segundo Rey Cabrera, hermano del disidente, ofreció la información a Radio Martí.
El activista Aurelio Cabrera González en la madrugada del día 22 fue arrestado por una oleada de carteles que estremecieron la ciudad del casco histórico en Santi Espíritu, pero fue puesto en libertad el día 23 en horas de la tarde, y luego en horas de la madrugada otra oleada de carteles estremece la ciudad de Santi Espíritu. Esto ocurrió en el reparto Colón, zona de desarrollo, a las afueras de la ciudad de Santi Espíritu, es decir, un barrio militar donde los carteles decían abajo Fidel, abajo el hambre, abusadores, esbirros, mentirosos. Luego, esta madrugada de ahora día 24, un violento operativo de la ciudad de Estado con varios oficiales de la ciudad de Estado, carros patrulleros y jipes del Ministerio del Interior irrumpieron en el domicilio de Aurelio Cabrera González, donde nos manifiestan vecinos que fue brutalmente golpeado, esposado y tirado contra el carro patrullero, y se encuentra nuevamente arrestado en los calabozos de la ciudad de Estado en la ciudad de Santi Espíritu.
Exactamente a las 8:04 de la mañana.
El líder opositor Enrique Capriles ofreció este lunes una rueda de prensa en la que presentó imágenes de las personas que han muerto o han resultado lesionadas en las manifestaciones de las últimas semanas en Venezuela. Capriles indicó que ser opositor no es ser criminal, añadiendo que al Consejo Federal convocado por Nicolás Maduro se asiste con una pistola en la cabeza. El opositor advirtió que no se iba a dejar utilizar por el presidente y denunció que el gobierno busca que en distintos puntos del país se concentra en focos de violencia.
Y Venezuela vivió otro día de calles cerradas en varias ciudades y carreteras bloqueadas por manifestantes que protestaron contra el gobierno del mandatario Nicolás Maduro. Ricardo Quintana con los detalles.
Unas 50.000 personas marcharon en Caracas en una concentración convocada por la opositora Mesa de la Unidad Democrática y que encabezaron sus dirigentes María Corina Machado y Enrique Capriles.
Vamos a las calles de Venezuela a ratificar que la protesta es pacífica.
También la esposa del opositor Leopoldo López, arrestado la semana pasada y acusado de sedición. El chavismo dio la contracandela con una marcha que Maduro llamó Mujeres por la Paz. El general en retiro, Ángel Vivas, se mantiene apretrechado en su casa luego de que Maduro ordenara su arresto.
¡Lo mandé a buscar, Ángel Vivas!
Según Maduro, el militar adiestró a manifestantes y los enseñó a colocar trampas como esta en las barricadas.
¡Yo! He tomado la decisión de no aceptar y no entregarme.
La casa del militar en el barrio Prados del este de Caracas ha estado rodeada de vecinos que lo apoyan.
Gubernamental Foro Penal Venezolano reporta 18 casos de torturas de manifestantes arrestados.
Exactamente en nuestro reloj de las 8:07 de la mañana.
El cantautor uruguayo Jorge Drexler publica en Twitter una carta de una prima suya, venezolana, que acusa al gobierno de Nicolás Maduro de financiar grupos armados y de censura informativa. La carta, titulada Solos, relata cómo al principio del conflicto venezolano la autora no tenía intención de salir a protestar a las calles, pero cambió de opinión por la presencia en su ciudad, Mérida, de los grupos llamados colectivos que se desplazan en motos, se cubren la cara y entran disparando en los edificios contra los estudiantes universitarios con la complicidad de la Fuerza de Seguridad del Estado. Además de publicar esta carta en Twitter, el músico uruguayo ha difundido otra carta de crítica al régimen de Maduro del músico panameño Rubén Blades, un documento que califica de brillante.
Más de América Latina, el presidente de Guatemala se suma a las felicitaciones al gobierno de México por la captura de Joaquín El Chapo Guzmán, uno de los capos del narcotráfico más buscados en los últimos tiempos. Desde la capital guatemalteca tenemos a Silvino Mendoza.
El presidente de Guatemala, general Otto Pérez Molina, se sumó a las felicitaciones de otros gobernantes de la región al gobierno de México por la captura de Joaquín El Chapo Guzmán, uno de los capos del narcotráfico más buscado en los últimos tiempos. El mandatario dijo que este caso evidencia que quienes están en las organizaciones del crimen, tarde o temprano, tendrán que responder ante la justicia.
Lo que representa es lo que siempre hemos dicho nosotros, que el crimen y los que están en el crimen tarde o temprano van a tener que responder ante la justicia. Es decir, así, por muy famosos que se vuelvan, no están en la impunidad.
Con anterioridad, Joaquín El Chapo Guzmán fue capturado en Guatemala y fue extraditado a México, en donde posteriormente se fugó. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
8:09 de la mañana.
El multimillonario estadounidense George Soros triplicó en el 2013 hasta los 11 millones de dólares sus donaciones para grupos de presión a favor de la reforma migratoria. La Open Society Policy Center pasó de gastar $330,000 en la financiación de grupos de activismo político a $3.25 millones en el 2012 y $11 millones en el 2013, de acuerdo a datos divulgados por el diario The Washington Post. El principal receptor en el 2013 fue la Alianza por la Ciudadanía, que el pasado año organizó cientos de eventos, marchas y concentraciones en todo el país para exigir al Congreso que apruebe la reforma integral del sistema migratorio de los Estados Unidos.
El jefe del Pentágono anunció que Estados Unidos planea una significativa reducción en el tamaño de las Fuerzas Armadas del país. Tenemos en Washington a Jefferson Asprilla.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Chuck Hagel, propuso una reducción en el tamaño del ejército, el cierre de bases militares e implementar otros reajustes en todas las ramas de las Fuerzas Armadas como parte de una amplia reevaluación de prioridades después de más de una década de guerras.
While this smaller capacity entails some additional risks, even if we execute extended or simultaneous ground operation, our analysis showed that this force would be capable of decisively defeating aggression.
Mientras esta capacidad más pequeña conlleva ciertos riesgos, incluso si extendemos ejecuciones u operaciones simultáneas en el campo, nuestros análisis muestran que nuestros soldados estarían en condiciones de enfrentar agresiones decisivamente en un teatro de combate mayor como debe ser, mientras también apoyan la defensa del territorio nacional con el apoyo de la Fuerza Aérea y Naval, acogiendo otro nivel contra el adversario. Hagel delineó su visión durante un discurso en el Pentágono, una semana antes de que el presidente Barack Obama presentaría al Congreso Federal su plan de presupuesto para 2015. El plan de Hagel, que está sujeto a cambios del Congreso, contempla una reducción del ejército de 522 mil soldados a 440 mil o 450 mil efectivos. Eso convertiría al ejército en el más pequeño desde antes de que Estados Unidos entrara a la Segunda Guerra Mundial.
Exactamente las 8:11 minutos.
El primer ministro ruso Dmitry Medvedev cuestionó la legitimidad de las autoridades ucranianas y ha calificado de aberración que otros países la haya reconocido. Medvedev dijo que no se entendía a lo que está pasando allí y que hay una amenaza real para los intereses de Rusia y para la vida de sus ciudadanos, según lo expresado por agencias de prensa rusas. El primer ministro ruso también comentó que existen grandes dudas acerca de la legitimidad de muchos órganos de poder en Ucrania.
Más temas internacionales, el primer ministro de Egipto anunció este lunes la renuncia del gobierno de ese país. La decisión podría despejar el camino hacia una posible candidatura del jefe del ejército egipcio Abdel Fattah al-Sisi a la presidencia. Alberto Pimienta con los detalles.
El primer ministro provisional de Egipto presentó la dimisión de todo su gabinete, un anuncio sorpresivo que podría dar paso a un nuevo orden político.
Hoy el gabinete tomó la decisión de presentar su dimisión al presidente de la República. Es justo para el Consejo de Ministros, para mí y para el pueblo, no solo entregar este mensaje al presidente, sino también hablarles a ustedes.
El presidente Adli Mansour le había dado la responsabilidad al primer ministro de encargarse del gobierno hasta las próximas elecciones. Beblawi no dio una razón específica de la renuncia, pero esto podría ser el primer paso hacia la candidatura presidencial del jefe del ejército egipcio, Abdel Fattah al-Sisi. El primer ministro aseguró que su equipo y él trataron de hacer la mejor labor posible.
El gobierno hizo todos los esfuerzos posibles para sacar a Egipto de un túnel estrecho en términos de seguridad, presiones económicas y confusión política.
El gobierno de Beblawi fue juramentado el 16 de julio, menos de dos semanas después de que al-Sisi derrocara al expresidente Mohamed Morsi. Después de este anuncio, para que al-Sisi pueda postularse como presidente, él tendría que renunciar a su puesto como ministro de Defensa. La cúpula del ejército le dio su apoyo el mes pasado.
Exactamente las 8:13 minutos.
La aviación militar israelí bombardeó el lunes dos posiciones del grupo chiita libanés Hezbollah en una zona fronteriza entre Líbano y Siria, según los medios oficiales libaneses y activistas sirios. La Agencia Nacional de Noticias Libanesa ANN informó que el ataque tuvo lugar en la localidad de Nabishi, en el valle oriental de la Beka. Por su parte, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos señaló que aviones israelíes bombardearon un almacén de proyectiles que circula en la frontera sin que por el momento se sepa si el mismo se produjo en territorio libanés o sirio. La televisión de Hezbollah Al-Manar indicó también que no está claro que el bombardeo fuera en suelo libanés, mientras que Israel no ha confirmado ni desmentido estas versiones.
Ocho con 14 minutos de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. Este martes, Moisés López, Lucy García. En el control del sonido tenemos a Teo de Giró. En la producción, Patricia Martínez. Estábamos comentando con Patricia hace unos momentos y me indicó que se sintió como pez en el agua en esta madrugada. se levantó a las 4 de la mañana, coló su cafecito, que le gusta el turno, que va a ver si hay un cambio ahí con Alpizar en cuanto al turno de la mañana, porque le gusta levantarse temprano a Patricia. Y eso es bueno, porque eso es saludable, sano además. Al que madruga, Dios lo ayuda. Hay que tener en cuenta eso también. Bueno, te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. De aquí a las 8 de la mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con la Cerro Domínguez. Noticias deportivas a cargo de García Toledo. Estaremos repitiendo la loto de ayer acá en el estado de la Florida, escuchando más notas con Lucy y también más de la buena música. Mantengan la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Donde de La Habana.
Esa es el futuro. El sabor.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Y tenemos el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, que llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo de tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un frente casi estacionario, acompañado de una discreta actividad de nublados y lluvias, se extiende desde las aguas del Atlántico, penetrando la Florida por el sur de Cabo Kennedy y saliendo a las aguas del Golfo por las vecindades de la Bahía de Tampa. En la mañana del miércoles, un nuevo frente frío se desplazará sobre el noroeste del Golfo de México y debe llegar al sur de la Florida en horas de la tarde del jueves, acercándose a las provincias occidentales cubanas. Para hoy en Cuba tendremos nublados en las provincias orientales, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental y central. Poco oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Y pasamos con las noticias deportivas que atiende en la mañana de hoy García Toledo.
Después de una campaña del año 2012 llena de promesas, el inicialista cubano de los Padres, Yonder Alonso, prácticamente desapareció hace un año debido a una fractura en la mano derecha que sufrió en mayo y que nunca sanó totalmente al final de la temporada. Alonso no culpa a los aficionados de San Diego si se han olvidado de él. Me ausenté por medio año, fue una temporada muy frustrante, expresó Alonso. Eso podría ser una descripción moderada. Después de una temporada como novato en la que pegó 39 dobletes, Alonso parecía estar en camino a otro buen año con los frailes, bateando 284 con 6 cuadrangulares en sus primeros 190 turnos del año 2013, antes de ser golpeado por un lanzamiento en la mano derecha durante el encuentro del 31 de mayo contra los Azulejos. El inicialista de 26 años de edad regresó el 12 de julio, pero le fue evidente que no había recuperado su fuerza en la mano. El 30 de agosto se volvió a lastimar la mano tratando de darle a un lanzamiento, al final de que fue su último turno al bate de la temporada. Tras comenzar con 6 jonrones, no se voló la cerca en su regreso. De esta temporada, Alonso está determinado no solamente a recuperar el tiempo perdido, sino también su desarrollo como bateador, o como lo dijo el mismo inicialista, convertirse en un bateador más inteligente. Creo que llegué a ser un bateador más inteligente durante mi lesión. Tuve que enfocarme en mi plan y mi mentalidad. Fui un mejor bateador con mis manos y mis ojos, dijo Alonso. Ahora trabajo en batear las pelotas hacia los canales, obligar al lanzador a que trabaje y ver bastante lanzamiento. Si logro todo eso, estaré haciendo mi trabajo. El coach de bateo de los Padres, Phil Flanter, ha visto a Alonso progresar en su swing. El siguiente paso será la fase mental, un proceso que evoluciona con cada turno al bate. Parte del proceso de madurez es no rendirse en los turnos, es tener un plan en el plato, ser consistente y saber lo que quieres hacer antes de entrar en la caja de bateo, señaló Plantier. Pienso que entiende que su próximo paso es ser más consistente en poner el plan en práctica y necesita ser persistente. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Recordaron en Sagua la Grande a los pilotos de Hermanos al Rescate, derribados por aviones del régimen de Castro en el 96. Presentó el líder opositor venezolano imágenes de personas que murieron o fueron lesionadas en las recientes manifestaciones. Se suma el presidente de Guatemala a las felicitaciones al gobierno de México por la captura del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Y renuncia del gobierno de Egipto despeja el camino para una posible candidatura a la presidencia del jefe del ejército.
Exactamente a las 8:22 minutos en nuestro reloj y por acá, claro, de regreso con Lucy. Lucy, buenos días y adelante.
Gracias. La medalla del premio Nobel que recibió el escritor peruano Mario Vargas Llosa en el 2010, fotografías familiares, sus libros favoritos o algunas de sus cartas escritas a amigos como Julio Cortázar o Pablo Neruda, son algunas de las joyas que acoge la exposición Mario Vargas Llosa, La Libertad y la Vida. Esta exposición en la Sala del Águila de Madrid recoge los momentos más importantes de la vida del escritor, sus primeras notas, los diplomas obtenidos en su etapa escolar, su amor por la literatura o sus pasos en el mundo del periodismo y la política. Vargas Llosa declaró en rueda de prensa: "Espero que a los que me siguen de cerca les guste y a los que no me han leído que les abra el apetito de descubrir alguna de mis obras". Poco a poco, a través de diversas fotografías, el público va conociendo su evolución, los viajes que hizo en su juventud cuando marchó a París y conoció al literato Alberto Camus, los años vividos en Londres o sus encuentros con genios de la literatura como Gabriel García Márquez o Jorge Luis Borges, para terminar admirando al Mario Vargas Llosa de hoy. Así, en la sala del refugio del lector se encuentra una enorme fotografía que muestra parte de su biblioteca, los hipopótamos que siempre tiene en su escritorio o una lista de sus autores favoritos, entre los que se encuentran Luis de Góngora, Víctor Hugo, Juan Carlos Sonetti y Thomas Mann. La exposición también dedica un espacio a su obra donde se encuentran los originales escritos a ordenador de sus libros o ejemplares antiguos en otros idiomas. Para Radio Martí, Lucy García.
Bueno, mis amigos, son exactamente las 8:24 minutos de la mañana y vamos a repetir, momento de repetir la Lotería de la Florida en los sorteos de ayer. Y comenzamos pues con el Fantasy Fight, que como ustedes saben son 5 numeritos y los 5 numeritos fueron el 8, el 19, 25, 26 y 31. 8, 19, 25, 26 y 31. La charla de fácil, el 8 del muerto, 19 lombriz, 25 piedra fina, 26 anguila y 31 venado. Pasamos con el Play 4, que son 4 números en 2 diferentes sorteos. Primer sorteo del Play 4, los numeritos fueron, bien llamativos, 6644, 6644. Segundo sorteo del Play 4, los 4 numeritos ganadores fueron 9430, 9430. y de repente entramos en el terreno del Fantasy Fight. Tres números, también en dos sorteos. El primer sorteo del Cash 3, tenemos que los tres numeritos fueron el 655, o sea, 655. En el segundo sorteo del Cash 3, los tres numeritos ganadores fueron 583, o sea, 583.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Y son las 8:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando ya en la última media hora, disfrutando de tu grata compañía. Hoy martes 25 de febrero del 2014. Vamos con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
Opinan especialistas y aficionados sobre la violencia en el deporte en Cuba. Dama de Blanco, de más de 70 años, está internada en un hospital de La Habana tras haber sido detenida dos veces el domingo. Explica la esposa del líder opositor venezolano Leopoldo López la precaria situación en que se encuentra en una cárcel pequeña y pide ayuda al gobierno de Colombia para fortalecer su sistema de seguridad informática.
Pasamos con las informaciones en detalle. Especialistas y aficionados aseguran que las recientes manifestaciones violentas entre los equipos de béisbol de Matanzas Sevilla Clara no son un hecho aislado dentro del deporte cubano. Nuestro colega Adriel Reyes tiene este reporte.
El hecho se hizo trascendente porque salió ante las cámaras y se trataba del equipo de la Serie del Caribe. Pero la violencia en el deporte cubano es frecuente, aseguran dentro de la isla.
Sí existen casos de violencia ¿oíste? En el deporte cubano. Y aquí mismo en el estadio de Guantánamo, hace un año atrás, hubo un problema entre un pelotero y otro árbitro. Eso a menudo sucede.
Así expresó el guantanamero Joandri Beltrán, mientras Ergues Frandín, desde Santiago, tiene vivencias similares.
El año pasado, al final de la Serie Nacional, Ariel Pestano da jonrón y cuando está dándole la vuelta al cuadro se está sujetando los testigos. Eso es un hecho de violento, aunque no sea ya prácticamente la agresión. Pero si vamos más atrás, al director del equipo Cuba, Víctor Mesa, en el año anterior también agredió a un árbitro, lanzándole arena en los ojos. O sea, y esa misma persona es quien dirige una delegación.
Para Frandín, lo que ocurre en el terreno tiene un impacto directo en el público.
Hubo muchos niños que son fanáticos o admiradores de muchas de esas figuras. Precisamente usted está transmitiendo un mensaje también a esa población.
En Cienfuegos, el periodista independiente Alejandro Tur Valladares opina que la impunidad hacia el público y los atletas no eliminará las manifestaciones violentas en el deporte.
Muchas veces estas broncas derivan hacia las gradas. El año pasado recuerdo un incidente que se dio en Villa Clara, donde los fanáticos villaclareños pues agredieron a los cienfuegueros y bueno, aquello realmente fue bastante lamentable porque trajo consigo varios heridos.
Por su parte, el periodista de Miami, Raúl Arce, quien ha compartido en varias ocasiones el terreno con las delegaciones cubanas dentro de la isla.
El público grita horrores desde las gradas, horrores, los insultos con los jugadores y con los árbitros y eso. Y dicen, me dijo una vez un médico, eso es una forma de desahogo. La gente tiene muchas tensiones acumuladas y van al estadio a gritar. Esa es la terapia que tienen, no tienen otra y se ponen así y gritan. Y bueno, eso aflora con los atletas.
Adriel Reyes, Martí Noticias.
Por otra parte, Lodelina Alcarde García, una dama de blanco de más de 70 años de edad, está internada en la sala de cuidados intensivos de un hospital en La Habana, tras haber sido detenida dos veces este domingo. Berta Soler, líder de las damas, ofrece la información.
ayer en hora de la mañana, cuando ella salía a la iglesia de Santa Rita para participar en la misa, sobre las 8:30 de la mañana, junto a otras damas de blanco de Guanabacoa, que es el lugar, la localidad donde ella vive, fueron detenidas, y cuando ella va a montar en carro patrulla, la sacan empujones. Cuestión esta que ella como que se alteró y fue a la iglesia de Santa Rita. Luego después, a las 12 y 15 del día, cuando detiene a las 75 damas de blanco, entre ellas estaba la Odelina Alcalde García, y cuando nos llevan para el lugar policial, tarará, a todas detenidas, la Odelina empieza a sentirse mal, y en este momento está en cuidado intensivo del Hospital Militar en Naval, aquí en La Habana. En una llamada telefónica que se le ha hecho a los médicos de cuidado intensivo, nos dicen que ella tiene una cardiopatía isquémica de base, y al subirle la presión arterial, por eso tiene un síndrome coronario, y por eso es que está en este lugar y en este cuidado especial. En este momento, según ellos, dicen que está estable.
Sí, el Hospital Militar confirmó a Radio Martí que la Odelina Alcalde García está en condición estable.
En Venezuela, el gobernador oficialista del estado de Táchira, capitán retirado José Bielma Mora, dijo estar en contra de los excesos cometidos por guardias nacionales al contener las protestas públicas contra el presidente Nicolás Maduro el 20 de febrero en la ciudad de San Cristóbal. En una entrevista en la emisora local Onda, el gobernador agregó que, a consecuencia de esas acciones, el alto mando militar acordó destituir al jefe de la Región de Defensa Integral de los Andes, mayor general Noel Darío Bermúdez Pirela. Bielma Mora también cuestionó el envío de aviones militares de combate en vuelo sobre la ciudad de San Cristóbal y criticó una propuesta de Maduro la semana pasada de declarar un posible estado de excepción en Táchira ante los incidentes violentos, lo que calificó de innecesario y contraproducente. Los derechos individuales y colectivos no pueden ser cercenados, y menos viniendo de una situación que la hemos controlado a través de la paz, dijo el gobernador en Táchira.
Y sin acceso a ningún medio de comunicación y recluido en una cárcel pequeña, es como la esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, describió la situación que en este momento enfrenta el líder opositor. En Caracas tenemos a Álvaro Algarra.
En medio de la difícil situación que atraviesa Venezuela en la actualidad, la esposa del líder opositor venezolano Leopoldo López, Lilian Tintori, señaló que actualmente López se encuentra aislado en una celda, en pésimas condiciones, pero con el ánimo intacto, dispuesto a continuar adelante en su lucha democrática.
No lo han dejado salir, está aislado, no tiene ningún tipo de comunicación, no tiene televisión, no tiene teléfono, no tiene radio, está apartado en unas condiciones que ningún ser humano debería pasar.
De igual manera, hizo un llamado al presidente Maduro para que reconozca el liderazgo de López y lo libere.
Leopoldo está trabajando con un proyecto país que se llama La Mejor Venezuela y él tiene que reconocer.
Por su parte, el gobierno ha dicho que la detención de López no tiene que ver con su liderazgo político, sino con su presunta responsabilidad en los hechos violentos de los últimos días.
Lo hemos neutralizado, lo hemos minimizado, hemos aislado a los violentos.
Tintori expresó su gratitud a toda la comunidad nacional e internacional por su presencia en el país, para que muestren la realidad.
Que hay que mostrar lo que está pasando, porque lo que está pasando no le duele a la oposición ni al chavismo, le duele a todos.
Por su parte, el presidente Nicolás Maduro señaló que el golpe de Estado continúa en ejecución y que el fin de semana fue detenido un visitante de López con mapas de todo el sistema petrolero, lo cual consideró una amenaza para la nación. A partir de su detención, según lo que indica el Código Orgánico Procesal Penal, se debe esperar 45 días, tiempo en el cual el tribunal a cargo del caso debe pronunciarse para saber si López podría ser juzgado en libertad o, por el contrario, deberá permanecer en la prisión militar de Ramo Verde. Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra.
8:38 minutos.
Estados Unidos instó al gobierno de Venezuela a dialogar cuanto antes con sectores de la sociedad venezolana y liberar inmediatamente a los manifestantes arrestados. El portavoz de la Casa Blanca, Jake Carney, dijo en conferencia de prensa que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, debe priorizar un diálogo con los venezolanos, recalcando que Estados Unidos nada tiene que ver con las protestas en el país sudamericano. El gobierno de Venezuela debe liberar inmediatamente a los manifestantes detenidos y dejar de impedir el trabajo de periodistas independientes y de restringir la información en la televisión, radio e internet, agregó Carney. Maduro expulsó la semana pasada 3 diplomáticos estadounidenses a los que señaló de propiciar protestas estudiantiles que han dejado al menos 14 muertos y centenares de heridos y detenidos.
Y el gobierno colombiano pidió ayuda a 4 países, entre ellos España e Israel, para fortalecer su sistema de seguridad informática tras la denuncia de que los correos personales del presidente Juan Manuel Santos fueron espiados, con el reporte Daniel Blumenthal.
El gobierno colombiano pidió ayuda a 4 países, España, Reino Unido, Corea del Sur e Israel, para fortalecer su sistema de seguridad informática tras la denuncia de que 2 correos personales del presidente Juan Manuel Santos fueron espiados. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, dijo al diario El Tiempo que Santos conocía desde hacía varios días la intercepción de su correo personal y le había manifestado su preocupación por lo delicado del tema. Pinzón señaló que los países mencionados tienen una alta sofisticación en estos temas y les pidió ayuda para que Colombia pueda ser más efectiva en estos hechos cambiantes de la tecnología, especialmente en materia de investigación, pero sobre todo para fortalecer capacidades. En los correos espiados se tratan asuntos personales. Uno de ellos se refiere a un posible negocio de obras de arte que finalmente no se concretó, y el otro es sobre los giros hechos por el presidente para cubrir la matrícula de su hija, María Antonia, que estudia en una universidad del exterior. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martín Noticias.
En nuestros relojes son las 8:40 minutos de la mañana.
El Papa Francisco ordenó crear un nuevo departamento para supervisar todos los asuntos económicos y administrativos del Vaticano y designará a un auditor para su control, informó este lunes la Santa Sede. El Secretariado para la Economía rendirá cuentas directamente al Papa y estará dirigido por el cardenal australiano George Pell, actual arzobispo de Sydney. El nuevo departamento será dirigido en sus decisiones de políticas por un Consejo para la Economía de 15 miembros, que estará formado por 8 cardenales y obispos y 7 expertos financieros laicos de todo el mundo.
Y la justicia española llama a declarar a los verificadores del desarme de ETA. María García nos explica el fiasco que resultó el supuesto desarme de la banda terrorista, al que han calificado de payasada mediática.
Pasado viernes, la banda terrorista ETA escenificaba una supuesta entrega de armas con el beneplácito de un grupo de verificadores internacionales que no están reconocidos por el gobierno español. Son personalidades internacionales elegidas por la banda terrorista y financiadas por un grupo noruego subsidiario del Nobel de la Paz, con vídeo incluido en el que se veía una mesa con media docena de pistolas y apenas 300 gramos de explosivos. ETA aseguraba que entregaba las armas, pero la banda terrorista tiene más de 200 pistolas y rifles de mira telescópica y cerca de media tonelada de explosivos guardados en zulos en distintos puntos de la geografía francesa y española. Para la mayoría de los partidos políticos en España, lo que hizo ETA con el beneplácito de los verificadores internacionales fue una payasada mediática. Y lo que es peor, la Audiencia Nacional llamó a declarar a esos verificadores por reunirse con una organización terrorista. Desde el partido en el gobierno, el enfado de González Pons era notorio.
Los verificadores trabajan para ETA, no para España. Los verificadores vienen a mentirnos, vienen a contarnos una historia que no es la de la derrota de los terroristas.
Lo cierto es que nadie en España considera esa puesta en escena un desarme de ETA y piden a la organización terrorista que se disuelva ya de modo real y efectivo. La verificación de su disolución y desarme debe realizarla las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado español. Desde Madrid, María García, Martín Noticias.
8:43 minutos.
La sobreviviente conocida más antigua del Holocausto, Alice Herbst Sommer, falleció el lunes en Londres a los 110 años. Oriunda de Praga, Checoslovaquia, durante la Segunda Guerra Mundial fue confinada en el campo de Terezín. Herbst Sommer era una talentosa en la música y pianista. La música la salvó, ya que ella y otros realizaban conciertos para entretener a los nazis. Ella y su hijo Rafael fueron liberados del cautiverio en el 45... cuando el ejército rojo soviético liberó su campo. Luego emigraron a Israel antes de asentarse en el Reino Unido. Rafael, un consumado celista y conductor, falleció en el 2001.
y apoyan la ONU y Human Rights Watch la resolución aprobada en el Consejo de Seguridad a favor de la población civil en Siria. Carmen María Rodríguez tiene los detalles.
El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, manifestó su apoyo a la resolución humanitaria adoptada en el Consejo de Seguridad en favor de la población civil afectada por el conflicto en Siria. Esto según su vocero, Martin Nesirki, quien en la sede de la ONU añadió también sobre Siria.
The Secretary General was encouraged by the unanimity in the passing of this.
El secretario general estuvo alentado por la unanimidad de la resolución. El secretario general tiene un solo lamento de que no exista unanimidad similar en el Consejo de Seguridad para lograr una resolución política ante la resolución humanitaria del Consejo de Seguridad para socorrer a civiles sirios. La organización Human Rights Watch, con sede en Nueva York, se manifestó en comunicado en que acogió la resolución del Consejo de Seguridad. Por otra parte, Human Rights Watch añadió que sirios al borde de la hambruna no pueden alimentarse de palabras. Human Rights Watch añadió que los aliados de Siria, Rusia e Irán deben de asegurarse de que el gobierno sirio cese de emplear la hambruna contra civiles como arma de guerra. Human Rights Watch hizo un llamado para que en un mes se le apliquen sanciones al régimen de Bashar al-Assad si no hay un progreso en la real entrega de ayuda humanitaria a civiles sirios. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Ocho 8:45 de la mañana, recta final de la cita de hoy martes. Nos quedan solamente 15 minuticos disfrutando de tu gratísima compañía. Pero bueno, más adelante tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas hoy están a cargo de García Toledo. Acá nos visitará Michelle y nos brindará un avance de qué tendrán las muchachitas en compos propios hoy a las 9 de la mañana. Y el claro, el cierre musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Cuando surja una noticia de importancia mundial, escúchala en Radio Martí. En cada zona de interés noticioso hay un corresponsal de Radio Martí.
En Washington, Luis Alberto Muñoz.
Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma.
Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez.
Silvino Mendoza, de Guatemala.
Desde España, María García.
Desde Praga, Freddy Valverde.
En Miami, José Luis Ramos, Martí Noticias.
Somos la información. El mundo en tu radio. Somos Martí.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
El Revoltillo, con mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Radio Martí transmite de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 kHz de la banda de onda media. Radio Martí, de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 AM.
Hoy pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un frente casi estacionario, acompañado de una discreta actividad de nublados y lluvias, se extiende desde las aguas del Atlántico, penetrando la Florida por el sur de Cabo Kennedy y saliendo a las aguas del Golfo por las vecindades de la Bahía de Tampa. En la mañana del miércoles, un nuevo frente frío se desplazará sobre el noroeste del Golfo de México y debe llegar al sur de la Florida en horas de la tarde del jueves, acercándose a las provincias occidentales cubanas. Para hoy en Cuba tendremos nublados en las provincias orientales, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 30 y los 33 grados Celsius. los vientos serán variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte, oriental y central. Poco oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Altura y Sin Guantes. Todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes, en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Si Carlos Marmo sigue pichando como lo hizo en la Serie del Caribe en Venezuela, los Marlins habrán hecho un gran negocio contratarlo por un año y $1,250,000. El equipo de Miami le dio un contrato por un año luego de verlo lanzar con la República Dominicana en el Clásico del Caribe. El relevista de 31 años tiró dos entradas perfectas con dos ponches y ninguna base por bolas. Sus lanzamientos superaron las 90 millas por hora. El manager Mike Redmond dijo que los enviados de los Marlins conservaron a Marmo también en la Liga de Invierno y quedaron gratamente impresionados. Lo estuvimos viendo todo el invierno y todos los informes que recibimos sobre él fueron buenísimos, dijo Redmond. Esperamos que siga progresando a partir de lo que mostró en el invierno. Marmo tuvo problemas de control en los 7 años que pasó con los Cachorros de Chicago, entre el año 2006 y el 2013, pero un cambio de su estilo de lanzar puede haberlo beneficiado, según el piloto. El dominicano tuvo una efectividad de 5.86 en 31 juegos con los Cachorros la temporada pasada, antes de pasar a los Dodgers y mejorar un poco su desempeño. Da la impresión de que cambió un poco su estilo, ahora se perfila mejor, indicó Remo, quien fue catcher en su época de jugador. El gran problema de Marmol con los Cachorros fue encontrar la zona de strike. De todos modos, se apuntó 730 ponches en 504 juegos. Remo opina que los Marlins corrieron muy poco riesgo al darle una oportunidad. Cassie McGee jugó con Marmol durante 3 temporadas en los menores y lo enfrentó cuando lució los uniformes Milwaukee y Pittsburgh en la división central de la Liga Nacional. No hay un derecho en la liga que lo quiera enfrentar cuando está enchufado, afirmó. Tiene un slider tremendo y una recta con buen movimiento. A veces los tipos como él tienen tiros que se mueven tanto que les cuesta controlarlos. Es tan bueno que ni siquiera tiene que buscar el plato. Además, es muy buena persona, llamado McGee. Incluso cuando estaba en el otro bando, hacía fuerza por él. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Exactamente en 8 minutos, a las 9 de la mañana, usted estará escuchando el espacio con voz propia por la presencia de las muchachitas de siempre, siempre en este punto del dial y siempre con temas de interés para grandes y chicos, ellas y ellos. Y aquí en el estudio con nosotros Michelle. Muy buenos días, Michelle.
Muy buenos días. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre los tipos de mamá según la relación que tienen con sus hijos. También vamos a estar hablando sobre el sedentarismo, muy, muy malo para la salud y para el espíritu.
Sí, señor, es un tema muy, muy, muy interesante.
Y hay que moverse. Bueno, también acaba de salir un nuevo estudio sobre el cáncer de ovario, que queremos que las amigas pues tengan esta información, que esto quizás las ayuda a tomar mejores decisiones sobre su salud. Y no va a faltar el horóscopo con Hilda Álvarez, que creo que le queda 1 o 2 signos más del horóscopo chino en este año del caballo.
El año del caballo. Comenzaste hablando de las madres y sus hijos. No te copié bien, me pudiste repetir.
Los tipos de madres según la relación que tienen con sus hijos. De eso les va a hablar Exilda.
O sea, así hay madres que dejan que el hijo haga lo que le parece, no lo rectifican.
En todos lados se cuecen.
Hay otras que son muy, muy duras, muy recias con los muchachos.
Hay de todo, igual que hay muchos tipos de padres, hay muchos tipos de madres, y bueno, sí, hoy le toca a las mamás.
Y algunos padres están de madre.
Ah, sí.
Así que ya tú sabes.
Bueno, pues te deseo un buen día a ti,
gracias,
y a la audiencia.
Gracias.
Chao.
A ti también. Gracias,
muchachos. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, mis amigos, hasta aquí este tu programa Tempranito y de Mañana. Desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauregui, Guaro Serrano, jefe de turno Pedro Corzo, control del sonido Teo Giró, producción Patricia Martínez. De visita estuvimos en tu casa con mucho placer Lucy García, Moisés López, y este tu amigo de siempre, Oscar del Río.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.